Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlaces. Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros. Transmisión radiofónica, alternativa y explosiva. A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Arriba, arriba, damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, centésima, sexagésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes del Saludo del Pirata y su amigo, el señor Lartija.
¡Hola, amigos del Príncipe Saudí!
El Príncipe Saudí, Fahd Sultán, mató un total de 1977 húbaras. ¿Qué es esto? Aves en peligro de extinción.
No manches.
Esto es impresionante. Casi 2000 aves. Sí, una especie de ave casi extinta mientras realizaba un viaje de caza de 21 días por Pakistán. En Pakistán hay un gran cartel de bienvenida. Póngale, que dice claro, Pakistán es el lugar donde los gringos pueden cazar talibanes y los príncipes saudíes pueden cazar aves en extinción.
Perfecto.
A nosotros lo que nos llama muchísimo la atención es que el viaje de caza duró 21 días. Mató un promedio de 100 aves por día. Yo quiero decir una cosa, ¿con qué carajo fue a cazar?
Claro, no manches.
Para mí, y con una AK-47 mínimo, algo. Sí, estaban enjauladas, qué onda. Muy eficaz. Bueno, los activistas medioambientales están protestando por esta masacre, pero el príncipe afirma que el gobierno de dicho país, Pakistán, le dio permiso para cazar en la zona.
Ah, le dio permiso.
Imagínese que usted es el gobierno de Pakistán y llega un príncipe saudí. No se puede negar a muchas cosas.
No.
Pero cuestión que...
2000.
Así que si usted es un ciudadano saudí y quiere saber qué está haciendo el príncipe, generalmente los príncipes o están corriendo ralíes o están cazando. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos porque nos vemos con Frida Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Costa Capi. Bueno, ¿cómo está Capi? Contando los días que falta para el Mundial de Fútbol en Brasil.
Sí,
perfectamente.
Sí.
Bueno, yo le voy comentando que el 55% del país, 55% de los ciudadanos del Brasil, es decir, mucho más de la mitad, rechazan, desaprueban el Mundial de Fútbol, cuyo coste total se ha disparado y asciende ya a los 10.000 millones de euros.
Un chingamadral.
Perfecto. Y sigue la cosa complicada. Yo creo que Dilma Rousseff en estos momentos está diciendo, ¿por qué me tocó el Mundial?
¿Por qué? ¿Por qué chingada?
Sí. La FIFA dijo que el estadio inaugural estará listo un minuto antes de comenzar el torneo.
¡No mames!
Sí, van a colocar el último ladrillo.
¿Vio? Minuto
usted,
antes.
Si usted ve un morenazo con una franela que le está dando lustre al último...
Es que lo está terminando.
Estamos terminando justo antes del pitazo inicial.
¿No es muy justo?
Del pitoso. Es muy justo, pero...
No es muy justo.
Pero bueno...
Pero lo importante es llegar.
Lo importante es llegar. Lo importante es competir.
No,
perfectamente. Mientras tanto, la violencia y el caos alcanzan la zona turística de Copacabana. El turístico barrio de Río de Janeiro ha sido el escenario de enfrentamientos entre policías y los vecinos de la favela Pavão Pavãozinho a 2 meses del arranque del Mundial de Fútbol. Esto se está haciendo una constante y esto quiere decir que las cosas que parecían pactadas y arregladas se están saliendo de cauce. Porque en realidad no es que el gobierno de Brasil haya hecho algo realmente constructivo para detener todas estas cuestiones, sino que se sentaron a una mesa y dijeron, bueno, ¿cómo es esto? Queremos un Mundial tranquilo. Para Mundial tranquilo, ustedes deben hacer esto, nosotros nos comprometemos a hacer esto otro, taza a taza, cada uno a su casa. Cuestión que parece que están metiendo presión porque algunas cosas no se están cumpliendo. El caos es total. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Moda.
Mamacita.
El exalcalde de Bogotá, Petro.
¿Petro?
Hay una rola que le fascina. De la década 80, 90, noventera,
está bien.
De los aterciopelados colombianos ellos, que decían que si vengo, que si voy, que...
Póngale.
Bueno, un tribunal ordenó restituir a Petro a la alcaldía de Bogotá, mientras Santos ya había nombrado a una, una reemplazante, digamos, de la alcaldía de la ciudad más importante, la ciudad capital de Colombia. El Tribunal Superior de la capital colombiana le exige a Santos acatar la medida cautelar que otorgó la Comisión de Internacional de Derechos Humanos al político de izquierda Petro. Perfectamente. El tema aquí, la cuestión, ajá, es que los bogotanos hace como 10 meses que no saben, que no tienen gobierno. O sea, porque Petro estuvo entretenido tratando de parar las balas. La nueva alcalde, nada, y así. Pero bueno, Bogotá se gobierna sola, perfectamente. Obama está en Japón. Obama, yo lo quiero anunciar. Obama está en Japón con todo esto de la crisis de Ucrania, la movilización de ELA, y está en Japón. Está en Japón, exactamente, de visita protocolar. Está en Japón. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes.
¡Oh, amigo! ¿Saben qué sé? ¡Mi corete!
¡Mi corete! ¿Cómo llegamos al mundial nosotros, mi corete?
¿Cómo llegamos?
Hay que ir sobrevolando Brasil, le digo, porque...
Que
no se atore, peguen en la espalda, muda algo. Perfectamente. Camino hacia el... Bien,
no se
Mico.
Atoró, no se atoró. No,
ah, eso sí, está perfecto.
Protestando.
Se suma la protesta. 56% entonces, digamos, está en contra de la celebración del mundial. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde San José, Costa Rica, llega el ácido.
¿Cómo está, ácido?
Con la nave, pura vida, gente. El otro día, escuchando un desintegrado que hablaba de cómo encontró en caso buscando música trans, yo, como muchos, fui desintegrado por medio, del Media Player y esas cosas. Ajá. Encontré en caso como un mes antes de escucharlos por primera vez. Me encontraba buscando música totalmente alternativa.
Totalmente alternativa.
Sí, y entonces el resultado fue Canal Trans. Lo primero que pensé fue que habrá un canal para transeúntes.
Y gente que claro,
sí, bueno, y al ver el dibujo o avatar salía un tipo con una gabardina roja que pensé que era el jefe de una banda de drag queens, y junto a él un tipo verde con lengua de culebra que parecía un Village People chupador.
¿Cómo olvidar?
Tremendo. Estaba el indio, el obrero, el policía, el motociclista y el chupador. Bueno, por lo que pasé de largo y no quise darle pie la curiosidad. Así los vi durante un mes hasta que luego me carcomió la duda y entré, juro. Quedé un mes pensando, diciendo la tentación, ¿vio? Un angelito en el hombro, un diablito en el hombro que me decía, entra, vas a ver, pipo el chupador, no te vas a olvidar. Y otro decía, no, eso es amoral, eso es totalmente penalizado por mis costumbres. Y así estuve un tiempo hasta que juro que hubiera preferido escuchar a un par de transexuales hablar de sus implantes y cirugías, aunque no entendía nada, absolutamente nada de lo que hablaban. Igual estaba ahí escuchando. Lo primero fue definir dónde diantres se grababa el programa. Pensé yo, esto es de Uruguay, no de Argentina, no, son de Colombia, de Estados Unidos, seguramente, Colonia Hispana, México, y nunca me hubiera imaginado que transmiten desde el espacio. Esto es increíble.
Realmente nunca imaginamos lo que es en realidad.
Claro, hubiera preferido escuchar al Village People y al jefe Drag Queen, ya que desde el día que los escuché por primera vez no he dejado de hacerlo y fui víctima de la desintegración espontánea. Y aunque no conozco ningún desintegrado, sé muchísimo de Molinda, muchísimo de Palomita Forti, de la chica que le gusta el porno, el No me quiero llamarte Titas, y muchos más, aunque, bueno, no tienen una voz en el programa y no sé sus nombres.
¿Cómo que no tienen una voz?
No, porque sé que existen. Soy parte de algo virtual que no es Facebook. Gracias por hacer esta babosada que me ha cambiado la forma de ver las malas noticias. Una pregunta, ¿de cuánto es el presupuesto de la nave para los vasos del mico? Y prácticamente es todo el presupuesto de la nave. Se va en eso. Digo, quiebra al menos 4 vasos por programa, lleva 3.000 y pico programas. O sea, que ha quebrado más de 12.000 vasos el otro día.
No, el príncipe, una mamada.
No, mientras contaba, que no son vasos en extinción.
Exacto.
Y no estamos en Pakistán.
No.
El otro día contaba la historia de la desintegrada que no le recomendaba para irse a la Universidad del el peligro de la ciudad, se escuchó como se desconectaba un dispositivo a jardín en la PC. Eso no es trabajo de Mico, digo, es el técnico, ¿no? Ah, que se escuchaba como un pip-pip dentro de la nave.
Póngale.
No, es el Mico que hace experimentos constantemente. El Mico hace experimentos. Sí, sale caro por la cuenta de los vasos y esas cosas. Y sí, eso es un programa mucho, muy caro. Es que en este momento está experimentando con su propio cuerpo el Micorete. Perfectamente, sí, tenga cuidado.
Micorete. Sí, yo creo que los vasos. Tienen un efecto Terminator. Para mí los rompe y luego o estamos muy drogados, sí, o no encontramos los vidrios y el Mico siempre recoge algo del piso, pero parece como que se lleva un vaso completo.
Sí, pero tampoco es un monito prolijo que ande barriendo lo que
para
va.
Mí está pasando algo extraño.
Sí, algo extraño, Mico. Estaría bueno que dé explicaciones, porque hay gente que busca explicaciones respecto a estas cosas.
Sí,
¿va a dar alguna explicación? Bueno, evidentemente no.
Es muy raro, demasiado raro. Muchos de nosotros
señores, sí, ¿eh?
Demasiado rara para nuestra área.
Es raro,
esto es muy raro.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Desde el Estado de México y el Bini.
¿Cómo está, Bini?
Aquí estoy escondido en el Edomex, amigos desintegrados. Sí, les pido de su ayuda para encontrar un apartamento barato, bonito, en zona Edomex o DF mexicano. Porque me voy a robar a mi novia, ya les voy avisando. Estoy aguardando, escondido el momento. Pero calladitos, porque es secreto. Ya me encontraron. Bueno, es muy evidente. Sí, tratar de robarse una novia al pie del Ángel de la Independencia. Es realmente... Pero bueno, no importa, Bini. Bini está...
usted cerró a la novia con consentimiento de ella.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Perfecto. La novia me hace 5 años que me viene diciendo: róbame. Pero bueno, la cuestión es que no se entere todo el vecindario.
No,
un abrazo para todos, dice el Vini del Edomex. Hola, ¿cómo están? Soy el Ferchorrin de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Ferchorrin?
Nosotros en la empresa también tenemos nuestra clave para avisarnos sobre el acercamiento de una mamacita. ¿Por qué hay que detectar esas cosas?
Totalmente.
Uno no puede estar empleado en una empresa. No. Y que las mamacitas... y que aparezca una mamacita y que no compartirlo con el mundo obreril.
No.
Entonces, lo nuestro es... Hablamos de cilindros directamente.
Cilindros.
Sí, entre más buena, sube el cilindraje. Puede ser un motor 2 tiempos.
Póngale.
Puede ser 4 cilindros. Puede ser... Y así que, si viene una mamacita y decimos 8 cilindros, automáticamente todos buscamos cuál suricata.
Póngale.
¿Dónde está la 8 cilindros? Porque, lógicamente, no está mal esta comparación, digo, porque a más cilindraje, más octanaje, más gasto de gasolina.
Totalmente.
Una 8 cilindros no es para cualquiera.
No, lleva.
Entonces, 8 cilindros están para mirar nada más. Cuando dice 8 cilindros en B, y es una cosa que les vuela el culo a todos y quedan espasmódicamente sorprendidos. Automáticamente todos buscamos. Saludos, nave, dice 8 cilindros, mudita, el Ferchorrin. De Guadalajara, Jalisco, México. Llega la emperatriz del viento de Sucre, Bolivia. Hoy vengo a pedirles, por favor, la sagrada bendición, don Niño Lefanchi. Me presenté a ser auxiliar de docencia en 2 materias y me entero que el primer examen fue el día de ayer. Ya lo di, ya está todo.
Perfecto,
el examen de la otra materia es el día de hoy. Y entonces, al día siguiente, a cada examen, daré otra evaluación exponiendo un tema que me sorteará. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios!
No se preocupe, usted está preparadísimo.
Todo esto para ser auxiliar de docencia. Exigen más a los auxiliares de docencia que a los docentes, pero no importa. Que me yo, Lagarchu, Amador Lagarchu, por favor, abráceme.
Está totalmente preparada, sí,
sí,
abrazo,
me retiro
abrazo,
soplando al cielo en busca de buenas vibras. Usted
las tiene todas.
8 cilindros. Un beso grande para la emperatriz del viento de Sucre, Bolivia. Y de esta manera ingresamos al campeonato destinado, emulado, encriptado, encantado, acantilado, encantarillado y abogado del Chistoretón, nuestro jurado ilustre, el señor Lagarteja.
Momento.
No. No. ¿Qué alegría tenemos?
No lo vamos a hacer. El campeonato hoy no se va a realizar.
¿Cómo no?
Sí, discúlpeme, pero no.
No, discúlpeme, usted está muy confundido.
¿Por qué?
Porque toda esta gente tiene el derecho, tiene el deber soberano, porque hay libertad.
Hay libertad.
Libertad absoluta. Lo escuchó usted de la voz directamente del gobierno mexicano, que anunció que Internet no se toca. Internet es libertad. En Brasil aprobaron todo una que la Internet es libre, que cada uno
es libre del gobierno, ¿no? Pero yo puedo censurar, prohibir, modificar, encarcelar, procesar y vetar.
Nos oponemos. Usted dijo censurar. La censura es un acto reprochable.
Discúlpeme, no es censura. Esto no es censura.
¿Cómo no es
censura? Esto sería una optimización del tráfico informativo para preservar la moral ciudadana.
No, venga con palabras extrañas que nos vienen a... Esto es lisa y llanamente. ¡Libertad!
Aquí se cuentan chistes en contra de Peña Nieto.
A veces ha tocado, usted sabe.
Aquí se cuentan chistoretes en contra de Peña Nieto.
A veces le decía, el copete, entra el copete a un bar y el copete entra a un bar.
El copete es mi amigo.
Usted es amigo de todos. Es amigo de Santos, de Maduro, de Cristina Kirchner,
mientras estén en el poder, son mis amigos. Cuando pierdan poder,
ha quedado tremendamente
claro.
Que el poder es del pueblo. El pueblo es el que exige libertad soberana en la internet, en los chistoretes, en los campeonatos, en los mundiales.
Tengan cuidado.
Ya entramos bajo presión. Esto no está bien. Determinando a que yo les pido, por favor.
Y pásenle a la verga.
Hola, ¿qué tal? Soy Yawar de Juliaca, Perú.
Yawar, ¿su chistorete,
por favor? Tengo un chistorete de Ollanta Humala. Ollanta Humala llega a su casa y le dice a su mujer... un chistorete.
Es libre de elegir.
Sí. Mi amor, mi suegra se cayó del balcón. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Ay, mi amor, es que de la risa no podía hablar. Estaba tan tentado.
No podía.
Entra un tipo a una farmacia. ¿Tiene pastillas para los nervios? Sí tengo. Bueno, pues tómese dos, porque esto es un atraco. Esto es un atraco. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy Alastarot de Puebla, México. ¿Qué estaba el pinche escopetes? Estaba entrando justo al Congreso.
¿Qué dice?
Primer acto, Batman es obrero.
Batman es obrero.
Segundo acto, Batman vestido de obrero. Tercer acto, Batman es jefe. ¿Cómo se llama la pinche obra?
¿Cómo se llama?
El Caballero de la Noche Asciende.
Es verdad. Asciende. Sí.
Hijo, compré un nuevo Grand Theft Auto. El ultimito GTA.
Qué chido, güey.
Pero papá, esto es un boleto de avión a Tampico, Tamaulipas, mamá. Que no te gustan las balaceras, puto. Aguántalas. Es bien 3D la chingada. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Dax73. Del departamento de San Martín, Juan Sánchez de Puerredón, provincia de San Luis de Argentina.
Por favor.
Bueno, que entra Cristina de Kirchner y dice:
no, espere un segundo, está perdiendo poder. Ya en cualquier momento le soltamos la mano.
Mientras cuento otro. Mira, man, a esa mina le voy a tirar los galgos, pero está re fea. Por eso mismo, ataquen.
No, qué culero. No le tire los perros.
Otro. Está Capitanich, el jefe de gabinete. Rodríguez A, el gobernador. Bueno, doctor, lo que usted diga a mí me vale madres. Señor, le estoy diagnosticando Parkinson. Ay, mire cómo tiemblo.
Claro, mire cómo tiemblo.
Hola, ¿qué tal? Soy la chica que le gusta el porno. Está Dilma Rousseff hablando con Lula da Silva. Una coma y un punto. Conversan. Creo que lo mejor es darnos un tiempo, dice la coma. No, dice el punto. Ese es el final.
Totalmente.
Claro que sí, ¿cómo que no? Hola, soy Helter Skelter.
Helter de Caracas, Venezuela. Helter. Bueno, sí, resulta que Maduro está haciendo que no iba a hablar bien. Pero igualmente, número uno, el médico que investiga una epidemia en la calle le pregunta a un señor, por favor, dígame, ¿por aquí se muere mucha gente? Y le responde, no, mire, señor, por aquí la gente se muere una vez sola.
Claro, sí.
Luego, pasan las cosas, ¿cómo es esto?
Siguiente, por
hola,
favor.
¿Qué tal, amigos? Soy Sexo, Muerte y Locura desde Sucre, Bolivia.
Sexo, Muerte y Locura,
Evo Morales,
no,
me dice.
No, por favor,
no, respeto. Después de 35 años repartiendo el diario en el barrio, llega el último día de trabajo para el cartero y el postino. Ajá. Bueno, Juan comenzó su último día por la primera casa de siempre. Salió la familia entera a felicitarle entre aplausos. En la segunda casa le regalaron una caja de puros con dedicatoria. La familia de la tercera dirección le obsequió un magnífico equipo de pesca, su afición favorita. Y siguió así su reparto, despidiéndose de tantas y tantas personas conocidas que le estimaban tanto y con las que había compartido tantas vivencias, hasta que llegó a la última casa de su ruta habitual. Muy bien, donde lo esperaba María. La joven y hermosísima dueña de la casa, con un camisón negro, transparente, desde ella le coge la mano, lo mete adentro, cierra la puerta, lo lleva al dormitorio, lo sienta en la cama, música de fondo, Barry White, de Quincy Jones. Le obsequió un sensual striptease y luego le hizo el amor apasionadamente al viejo cartero, desenfrenadamente. Después de dos fantásticas horas de sexo, ella le preparó un exquisito de desayuno con tostadas, huevos rancheros, frutas, café. Cuando Juan levantó la taza de café, vio que debajo había un billete de 10 euros. Juan dijo, no tengo palabras para describir lo maravilloso que ha sido todo, pero ¿los 10 euros? Pregunta ella. Sí, bueno, es que anoche le comenté a mi marido que hoy sería tu último día de trabajo y que debíamos hacer algo especial para ti. A lo que él, con indiferencia y algo de bronca, respondió, dale 10 euros y que le follen. El desayuno sí fue idea mía.
Sí,
lo demás de mi marido.
Sí,
qué momento apasionante. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Polo.
No, basta.
Hola, ¿qué tal? Soy el Inge Risotas de Tapachula. Hola, ¿qué tal? Soy yo el que llega
de aquí. El ganador del concurso del chistolete es Alastarot por Batman. Y se gana un batitubo.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Desde el DF mexicano llega Lore Battery.
¿Cómo está, Lore Battery?
Que me ha puesto a pensar, según el mensaje que he enviado, que a las chavas hay que robárselas a los 15, 16 años, como en la época de nuestras abuelas. Sí, sacar, llevarlas del rancho ahí, desposarlas y empezar. Porque
¿por
luego.
¿Qué dice esto?
Digo esto porque luego ellas, como ellos, van cementando unas historias de amor con las que es muy difícil competir cuando uno llega a determinada edad, ¿no? Historias que nos van forjando.
Totalmente.
Bueno, y esta tiene que ver muchísimo con 100 años de soledad y Gabriel García Márquez. Lore Battery dice: 100 años de olvido. Hace muchos años, cuando todo era nuevo y los sentimientos había que vivirlos para poder nombrarlos, y las mariposas amarillas vivían en nuestro estómago, en esas épocas, el que era mi Mauricio Babilonia me regaló 100 años de soledad, el cual empecé a leer y me atrapó totalmente. Pero además, él había agregado mensajes ocultos en las páginas subrayando, claro, subrayando palabras que armaban frases cursis.
No se puede competir con eso.
Aparte, estamos diciendo frases cursis desde objetivamente visto afuera con el paso del tiempo. En el momento, no manches, güey, mi Romeo. Bueno, el cual, como decía, mensajes ocultos en páginas subrayando palabras que armaban frases cursis que en esos tempranos años eran como hacer nudos en la cuerda que nos ataba a nuestro propio castaño. Aún recuerdo la época en que pasábamos la tarde escuchando a Oscar Chávez cantar las canciones de Macondo mientras jugábamos a ser Rebeca y José Arcadio, embriagados con la brisa del panteón. Al final nos dio la fiebre del olvido y después de lo que pareció 100 años de relación, nos separamos con ganas de no volver a vernos nunca más en la vida.
Totalmente.
Perfectamente. Cada quien llevando sus fantasmas que van tejiendo su propia mortaja, porque con el tiempo sabemos que el amor más desatinado y tenaz era de todos modos una verdad efímera. Cada libro que leemos es una época, es un instante de nuestra vida que se fija en la memoria porque mientras leemos, nuestro mundo sigue girando.
Pues sí.
Y seguimos escribiendo nuestra propia historia. Releer u hojear nuevamente uno de nuestros libros favoritos es como encontrarse con un buen amigo que siempre te regocija con sus palabras.
A veces no.
Les mando muchos.
A veces no. Lo mismo pasa con los amigos.
Claro. Bueno, yo, póngale. Yo llego a la vida de Lore Battery.
Y poco uno del pasado, si fue muy malo, dice. Se lo imagina peor.
Sí, ya lo dijimos, fue muy malo.
Generalmente. Bueno, y si fue muy bueno, lo imagina 10 veces mejor.
Porque la vida es aquello que uno recuerda de día y cómo recuerda para contarla, ¿no? Bueno, Lore Battery, yo lo primero que haría es llegar, ¿qué tal Lore Battery? Comenzamos una relación y le diría, ¿dónde está el 100 años de soledad? Sí. No, lo tengo en la repisa. Perfectamente. Dámelo.
Sé que
claro. Un abrazo. No diré qué hacer con el libro para que no sea mal ejemplo. Pero seguro te lo rayo, cabrona. Un beso grande para Lore Battery del DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy la Monix Guanaca.
¿Cómo está, Monix?
Bueno, nos mudamos de un Macondo a otro. Vamos a las afueras de San Salvador, El Salvador. La banda. Recién terminan las vacaciones y tuve muchas ganas de escribirles para contarles algunas historias de la infancia. Como ustedes saben, éramos un vergo de hijos. 7.
Sí.
Sí. Por lo que con un salario mierda de mi mamá, ir a al mar ni siquiera era una opción.
No.
Totalmente. Apenitas. O sea, vacaciones eran cuando los niños no iban a la escuela.
Póngale.
Perfecto. Aún así recuerdo que fuimos una vez al año, al menos unos 4 años, y la pasábamos de tetas. Mi mamá me hacía los trajes de baño de vestidos que ella ya no usaba, así que ni se crean que eran de cualquier tipo de tela, menos de licra. Así que yo parecía una especie de muñeca mal vestida, pero muy feliz porque iba al mar.
Sí, que sí.
Bueno, pero eso era lo que se podía. Ya mis hermanas más grandes tenían sus bikinis, pues ellas se las costeaban con pequeños trabajos que realizaban. Trabajaban todo el año para llegar a la bikini. Y así. El día que íbamos a ir al mar, lo esperábamos con ansias, como un preso, marcando los días en el calendario para su libertad. Mi hermano y yo hacíamos un pequeño proyecto para saber a qué horas jugar en la arena, a qué horas en la piscina, a qué horas se jugaría fútbol.
No manches.
Es que teníamos mucho tiempo esperando. Vio, cuando uno ansía mucho algo, tiene como todo muy planeado. Sí, y así, pero la mejor era la planificación del menú. Porque nos vamos al mar, nos vamos de vacaciones. Y no era cuestión de consumir, y esto es mucho muy caro en época. Así que había que ir con el menú, del cual se encargaba mi madre, guerrillera y cocinera, y mi padre, hippie, vegetariano y fumamota. Pero ese día mi papá preparaba mangos y jocotes en miel. Y no crean que un tupper, porque éramos 7, más la pareja, 8 o 9. Bueno, ahora les voy a. En un momento vamos a llegar a una situación en esta línea de tiempo. Donde esta familia se convierte en el terror. En el terror del terror. Les voy a explicar en qué momento. Bueno, no crean un tupper. Llevamos una olla topada de frutas en miel. Luego mi mamá ponía a endurar, o sea, hacía 30 huevos duros.
Ah, chale.
Porque el huevo duro le saca de cualquier apuro. El niño tiene hambre. Un huevo duro seco. Peguen una patada en el pecho para que baje eso. Espectacular. Para alimentar a las 7 almas hambrientas que, como polluelos, siempre ha determinado.
El mar cansa, claro. Bueno, mataba una gallina y la desplumaba todo y la preparaba en salsa de jitomate. Cocía arroz blanco en abundancia, vio para inflar todo. Y llevábamos para completar el menú tortillas, aguacates, queso, frijoles y todo. En ollas cerradas, compa. Todo eso.
Sí.
Y aquí es donde comienza el terror.
Ajá.
Usted viene en el transporte público, bus colectivo, parada y está.
No manches.
Mamá con la olla, los niños con la olla, los 30 huevos duros, los 7 hijos, papá, mamá, y suben al transporte público.
Sé que sí.
Entre aromas, gente con gallinas vivas en jaulas y demás cosas que iban para la costa del pulgarcito de América. Las ollas con la comida iban dentro de sobrefundas de almohadas. Mi papá llevaba un par de hamacas.
Ajá.
Porque no vamos a ir al hotel, que todavía no llegaban los gringos con los hoteles 5 estrellas en la costa.
Igual no había. Claro.
Igual no había para pagarlo, así que ni modo. Y ahí íbamos todos a disfrutar, a olvidar un rato nuestros problemas para ir con todos esos maritates o tanates o bultos. Tanates le llaman a los bultos. Ah, mire usted. Bueno, había que tener tanates para subirse a ese transporte público en ese momento. Sí, y nos íbamos a las 4 de la mañana de nuestra casa para poder lograr al menos ir sentados en los buses, pues más tarde todo se llenaba y no lograríamos ni siquiera subirnos al bus. Todo esto en un ambiente de guerra. Claro, imaginen 4 de la mañana de noche.
Sé que sí.
Esperando esto donde van a alimentar a la guerrilla que está, claro, con militares bajando a los hombres de los buses y revisándolos a todos. Dicen, ¿qué lleva en la olla? En la olla esto. Y así. Bueno, algunas veces reclutando a los más jóvenes. Aún así, todos nos acostábamos temprano y esa noche no dormíamos porque la amenaza de mi mamá era... Si se duermen, se quedan.
Y claro.
4 de la mañana nosotros salimos para la parada del bus.
Sé que
el
sé.
Que está dormido se queda aquí. Y ¿sabe qué? Estamos como de 7 búhos con los ojos así de grandes. Un abrazo para todos, dice la Monix Guanaca desde San Salvador, El Salvador. Hola, ¿cómo están? Soy el No Me Robaron el Monitor de Los Santos, Panamá.
¿Cómo está? No me robaron el monitor.
¿Pero qué es esto? El GTA 5, el GTA 5. ¿Cómo? Hay un sitio que se llama Los Santos en Panamá, de donde es No Me Robaron el Monitor. Que está cerca de Panamá, Panamá. Eso, querido amigo, cuéntenos qué es de Los Santos. Hola, amigos imitadores. No sabemos a quién imitamos.
Pero imitamos.
Nos imitamos a nosotros mismos desde hace un chingo de tiempo, sin duda.
No, pero también imitamos.
Claro, imitamos, sí. Bueno, les escribo camino a Los Santos, mi tierra natal, aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Les cuento que hay un actor que, según mi esposa, se parece mucho a The Rock. Habla y actúan exactamente iguales y hacen películas de acción. Adivinen el nombre del imitador. Dwayne Johnson. Casi me cago de reír cuando le dije que ese era el verdadero nombre de The Rock. Saludos a todos. Claro, güey. Claro, porque The Rock nos llama The Rock.
Claro, no.
También que en Panamá ponen nombres muy particulares, pero sí, se llama Dwayne Johnson. Un abrazo para el No Me Robaron el Monitor de Los Santos, Panamá. Hola, soy Ediño de Sucre, Bolivia.
¿Cómo está, Ediño?
¿Cómo están, querida nave? Bueno, después de ser leído, a uno le gusta y entonces comienza a escribir.
Ajá.
Pero vengo económico por dos temas. Primero, 21 de abril se recordaron 7 años del descubrimiento del primer dólar estadounidense que se acuñó en Potosí, Bolivia.
Chale.
Esa es historia de un país olvidado, pero riquísimo. Y segundo, cuando iba emocionado por las calles de la ciudad escuchando una y otra vez el programa en el que me leyeron, pues yo consideré que fue el programa más exitoso de todos los tiempos.
Y
de
ese, ustedes, seguramente.
Sobre todo esa parte donde me leyeron a mí.
Pareció. Yo creo que sí, ahí el rating subió.
Claro, impresionantemente. Por lo menos fue mi percepción. Así que lo escuché y una y otra vez cuando dijeron, Ediño, ese soy yo.
Sí,
y bueno, pero yo gritaba, ese soy yo.
Ah,
mientras los escuchaba con los auriculares.
Sí.
La gente salía corriendo. Creo que no soy popular. Bueno, no más resistir en silencio. Y ahora le dije a mi perrito Torón en la defensa, o me tratas bien o les cuento a los desintegrados. Y ella no entendió nada.
Ajá.
Pero está como asustada.
Sí, claro,
está como que me trata mejor. Como dice, no sé quién carajo serán, pero si este le van dando, contando a todo el mundo que me lo madreo, mejor me porto bien. Un abrazo para todos. Ediño de Sucre, Bolivia.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Tu esqueleto, cansado de promesas incumplidas, corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada, donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro, que al igual que tú, piensa, ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Desde Lima, capital del Perú, llega Scout.
¿Cómo estás, Scout?
Hola, gente, vengo a hablarles de los estudios.
¿De qué estudios?
Como está buena la pregunta que genera Scout, porque es pregunta que nos hemos hecho todos en la escuela. Póngale. Es pregunta que las generaciones que van llegando a realizan estudios, se preguntan, y algunos al final de los tiempos también nos lo seguimos preguntando. Ajá. Pero puede que encontremos una respuesta. Como muchos ya saben, yo soy joven y no sé muchas cosas de este mundo, el cual la vida es como un juego, sí, un juego para masoquistas. Muchos se preguntarán, pero Scout, ¿de dónde sacaste esa frase tan genial? No sé si será genial. Me encanta la gente que... usted me cae bien, Scout.
Totalmente.
Claro. Sí, nadie le pareció genial su frase, no, pero no importa. Esa es una actitud que hay que tener en la vida, ¿no? Uno entra a una fiesta y dirán, ¿quién es este muñecón que aparece? Bueno, soy yo, el pirata, ¿cómo están todos?
No,
y todos
te miran con cara de pendejo. Porque va a quedar muy pedante.
No, en voz alta no. Aquí se lo permitimos y está todo bien. Pero esto no lo ande paseando por el mundo real, porque no será...
Póngale.
No será bien tratado. Bueno, y entonces, no, yo no sé si la frase es genial, pero realmente es la verdad. Y por ahora, digamos, de peor ahí. Bueno, el tema, lo que vengo a decirles es esto. ¿Es verdad? ¿Es necesario estudiar tantos cursos inútiles? ¿Por qué lo digo? Se preguntarán. Porque a mí en especial me parece aburrido y quisiera que algunos desintegrados nos pusiéramos a pensar si es necesario estudiar estas cosas y que, para qué carajo nos servirán en la vida.
¿Cuáles son? No igual sé. Todo sirve.
Sí, todo
lo
sirve.
Lo que pasa es que uno no lo llega a comprender nunca.
Es una justificación muy de eso de que la vida se aprende en la calle. Sí, en la calle se aprenden cosas de la calle, en los claustros
que son necesarias estudiantiles también,
por supuesto, pero todo si es necesario no para calle, el libro tampoco. Completo
sí.
Pero yo, a ver si me estoy equivocando, la pregunta que haces tú, Scout, es, por ejemplo, yo tengo determinada que me gustaría ser abogado. Póngale, a los 14 años quiero ser abogado. ¿Para qué pinche carajo culoteta concha me estoy rompiendo los cuernos estudiando matemática?
Puede ser.
O estudiando no sé qué otra cosa.
Sí, yo nunca lo comprendí eso, pero luego con el tiempo me di cuenta
la realidad es que no muchos tenemos claro qué vamos a hacer siquiera mañana. Digo, no cuaseamos grandes, ya eso ni hablar. Entonces está bien que nos nutramos de diversos conocimientos que van a ser a la vida cotidiana. Supongo que es a eso a lo que se refiere. Luego hay un debate muchísimo más profundo que podríamos atender, que es por qué el mundo tiende a que estemos todos tratando de encontrar una salida a través de cursos y doctorados. Hombre. Y licenciaturas y más. Y si tú haces una especie de cuenta mínima, tú estás hasta la mitad de tu vida estudiando.
Sí.
Para luego
ya
no encontrar...
que estudiar siempre.
Esto tiene que ver con que en realidad somos mucha gente en el mundo. Mucha gente se prepara y hay poco lugar para toda esa gente. Entonces nos justifican una especie de esperanzas diciendo, ay, pero cuanto más crezca tu currículum, vas a conseguir un mejor futuro. A veces te crece tanto que es como el culo, te crece tanto que no te entra en el asiento. Entonces directamente te dicen, no, estás sobrecalificado. Y si no, te dicen, estás demasiado poco calificado.
Pero hay un chingo de gente que le gusta estudiar.
La vida es una experiencia, claro.
Porque le gusta conocer cosas, saber.
No, pero desde luego, por eso Scout. Entonces está esa variante general. Que se estudia en la prepa. Ahora en muchos lugares hay orientaciones que me parecen realmente una aberración, porque en realidad tampoco es así. Pero bueno, la cuestión es que usted estudie lo que le interese. Es muy fácil, lo que a usted le interesa lo estudiará con más placer y le quedará mucho más fijado entre sus conocimientos y aquello que debe estudiar como una especie de traba para superarse y para llegar a algunas cosas. Por ejemplo, llegar a la universidad si es su plan, llegar a no sé dónde. Igual camino hacia ningún lugar, allá vamos. Pero yo prefiero hablar e interactuar con una persona estudiada.
Es más interesante.
Es un poco más interesante.
Totalmente.
Así que, Scout, échele ganas. Bueno, la cosa es que quisiera la opinión de que muchos dirán, si es necesario, genial. Pero si no es necesario, para todo en la vida, lo único que me sirvió hasta ahora en la vida son las matemáticas. ¿Ve?
Ah,
a usted.
Mire.
Bueno, a mí las matemáticas ni mierda. Fíjese usted. Ajá. Yo igualmente, cuando entré a la universidad, dije, ¿qué carrera no tiene matemática esta? Bueno, allá va.
Vamos.
Así que, pero bueno, y lenguaje tampoco le sirvió.
No, bueno, como está redactado el correo, le sí, comprendo que claro, realmente no sí, le sirvió para
le
una
serviría,
mierda.
Le serviría, en realidad.
Le serviría, pero sí, es necesario. Y no, ah, no, es necesario el lenguaje. Ajá. Pero no las pendejadas de Baldor y eso, y hay que aprenderlo de nada, me sirvió. ¿Qué es Baldor? Ah, la mierda. Ah, yo pasé por varias ¿sí? aulas sin sí, saber quién es Baldor, ¿eh? Bueno, lo único que me sirvió en esta vida, sí, a mí, yo por ejemplo, no sé si me sirvió leer El Lazarillo de Tormes.
No, yo creo que no.
O los poemas del mío Cid.
Fue una tortura.
Andanzas del mío Cid.
Yo recuerdo, ¿no? Quizás es para conocer, para ir conociendo lo que es una tortura.
No mames, güey.
Lo
¿no?
que es un trabajo.
Lo que es un trabajo.
Póngale.
Dije, ¿en qué pinche idioma está escrito El Lazarillo de Tormes?
Es
no, en español.
De comprender.
No, o sea, no, esto no es español, a mí no, me están jodiendo. Pero bueno, eso a lo mejor, digo, qué sé yo, no sé, un abrazo para Scout de Lima, Perú. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Honguito.
¿Cómo está, Honguito?
Bueno, yo era una persona muy cerrada, ajá, como un hongo.
Póngale.
Y con la humedad me abría.
Ajá.
Sí, y gracias a ustedes dejé de serlo. Poco a poco soy somos alguien humedad, más sociable. Soy la humedad.
Somos.
Claro, sí, somos la humedad. Que abrimos al honguito. Bueno, poco a poco soy alguien más sociable, si vale el término. Bueno, casi me olvido. Quisiera que me bauticen con el nombre de Honguito. Por último, quisiera conocer más gente que escucha este podcast. No, hay nadie. Está no, nada más usted escuchando.
Solo.
Disculpe. Sí. Mejor si son de La Paz, Bolivia, ya que yo resido ahí. Pero hasta a ver si pueden anunciar mi correo al aire.
yahoo.com. Es casi imposible, casi.
Es casi imposible. ¿Por qué no saca otro que sea daviddes3394@yahoo.com? Ese lo acabamos ser, de verificar. Está póngale, libre, póngale, no es ni económico ni audaz, pero es no, lo que queda. No, porque muchos Davids han sacado cuentas en Yahoo. Así que daviddes3394@yahoo.com. Gracias.
Atención, La Paz.
Sí, La Paz, Bolivia. Hay alguien que era una persona muy cerrada.
Sí, sí.
Se está abriendo
se está
al abriendo, mundo y le pedimos por favor que colabore. De antemano, espero ser leído al aire. Eso me haría muy feliz. ¡Oh, qué responsabilidad infinita tener la felicidad del honguito en nuestras manos! Bueno, sin más que decir, me despido, nave, y ahora pues empezaré a llenarles el buzón de mis correos. No, espere que se comunique gente y llénenle el correo a ellos.
Póngale.
Que digo el buzón. Perdón por la ortografía, está completamente perdonado. Por lo menos puso honguito con H, por lo menos su propio nickname está bien. Un abrazo grande, amigo. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el chamán tapatío.
¿Cómo está, chamán?
Saludos, tripulantes. Quiero agradecer al señor pirata. No hay de queso, no más de papa, güey. Pero venga, un abrazo. Bueno, que gracias a todo lo que dijo a mi esposa. Ah, sí, a la esposa, porque la quería desintegrar.
Sí,
y la esposa
es verdad,
no
es
se dejaba.
Sí, 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 sí.
Bueno, cuando les pedí consejo cómo desintegrarla ahora y con dos dientes menos, me quedó claro que ella no escuchará, no sucederá jamás que ella se desintegre.
No.
Ahora bien, quiero también saludar a través suyo a mi querido hermano Daniel, el psicólogo tapatío, quien fue el que me indujo a escucharlos, lo cual agradeceré por siempre. Por otro lado, también me gustaría saludar a mis hijos, pero temo
salúdelos.
Que por su... Claro, ¿dónde están sus
¿dónde
hijos?
Están,
en este...
claro, sí.
¿Dónde están sus hijos en este momento?
¿Usted sabe dónde están sus hijos y qué están haciendo?
Bueno, pero temo que por su no muy buena habilidad en el Nahuatl, señor pirata, ellos... ¿Y qué pasa con eso? Que usted sabe que no me busque, cabrón,
Está siendo encontrar... medio castroso.
No, 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 aquí, o sea, aquí hay una Marta encubierta
póngale,
en usted,
póngale, sí,
y que,
sí,
y
sí,
que
sí.
Este, me está mostrando las nalgas ya, ya es una Marta encuerada casi. Bueno, mi poca habilidad es para el Nahuatl. Ellos son... A ver... Ah, ¿existe este tipo de pinche culoteta persona
ajá,
en México?
Sí.
Yo le pregunto a los
póngale,
amigos mexicanos.
Póngale,
que no saben un carajo en Nahuatl.
No, no,
que
no.
Les importa tres culos.
Sí,
las
sí,
raíces mexicas.
Yo creo que existen un chingo.
Zapoteca. Que México en realidad les viene valiendo
póngale,
la
póngale,
meritita chingada.
Sí.
Pero a sus hijos les ponen cuatl...
Berlangui,
Berlangui no, Berlangui no, no es Nahuatl.
No, no, no,
pero no sé, no,
no
sé. Bueno, Cuautl, ¿qué tal, camparita? Estoy ocupado. Cuautl, que es águila de 4 años, un beso para él, y heredero de mis traumas emocionales y psicológicos. Y Quetzalí, Quetzalí preciosa,
sé
claro.
Que
Quetzalí, yo mire, no sabría hablar Nahuatl, pero Quetzalí es Quetzalí.
Sé
y aparte
sé,
que es mi querida sobrina, la hija del demonio, del DF mexicano, a la cual he
totalmente,
criado en las barcarolas de Xochimilco, así que no venga con mamadas. Así que le mando un saludo a Quetzalí,
sí,
en realidad la hija del demonio y la demonia.
Sí.
Tiene un año y cinco meses, un beso para ella. Bueno, si no me leen, putos, no me leen, gracias, muy amables.
Bueno,
un abrazo grande, pero deje, se está con campanita, chamán tapatío. Retírese. Un abrazo para usted. Estamos tranco por aquí, estamos todos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Ana Molly, por Belén de Madrid, por la psicóloga delirante, por el Psycho Killer, por el Inge Risotas, por el Inge Critter, por Charlie de Tiquicia, por la Bazooka Girl, por Gale de Costa Rica, por la Quilombo, por el Doctor Novio Orizaba Veracruz, por el Inge Toques, por el Arqui más chingón de Guadalajara, por el Así nos despedimos por aquí, por derecho.
Adiós, amigos.
Por lejos, por lo menos, se escucha a través de la radio, retransmisora, hasta nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el No sé si soy ateo.
Un
abrazo grande para el No sé si soy ateo ahí en Bogotá, lo conviado, así que bueno, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Hola, cabrones, soy el extremadamente ateo. Me cayó en el mole, ahí los dejo, voy al baño.
Héctor Skelton de Caracas, de Venezuela.
Isaac, desde la calurosa y siempre lluviosa Villahermosa, Tabasco, México.
¿Qué fase de New Jersey?
Se despide su amigo el Rockstar.
Lo saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú.
Desde Bogotá, Colombia, se reporta Daniel.
Henry de Pectagama.
Desde La Colmena, en Cancún, Quintana Roo, le saluda a su siempre fiel Abeja del Mar.
¡Abeja!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.